las diversas regiones del país, tanto Paraná, Cordillera, Caguazú, Guairá, Casapá, quedó a más de 2 meses más o menos ya ese pico tan doloroso para muchísimas familias paraguayas. Siguiente. Itapúa también, Paraguarí, Misiones, Ñembucú, como ya dije en la conferencia pasada, esta región, probablemente la región más azotada por la pandemia de esta segunda ola, hoy está poco a poco saliendo de ella. Siguiente. En San Pedro, que veíamos algún que otro aumento también, un descenso importante, todo el eje norte del país, en Amambay, prácticamente estable, pero a la baja. Siguiente. Y también la otra región, con descensos considerables, en Boquerón, bastante estable, pero pasó de lo que fue esa tormenta de casos tan importante, tanto en Alto Paraguay como en Presidente Aya. Siguiente. Haciendo un poco un resumen del territorio nacional en sus diferentes distritos, podemos ver, dejó de ser nuestro mapa del país así tan rojo, ¿verdad? De tener casi a la mitad del país en rojo en más de 100 distritos, luego fuimos bajando a 90, 70. Hoy tenemos solamente 17 distritos a nivel nacional que están con altísima saturación comunitaria. ¿Sí? Entre ellos, el que llama la atención obviamente es Asunción. Asunción sigue siendo el territorio del país con altísima, o muy alta, mejor dicho, circulación comunitaria todavía. Hay que seguir cuidándose, por más que el descenso sea importante. Pero en la mitad del país, prácticamente el 44%, se encuentra en nivel 3, que significa alta circulación comunitaria. Todavía yo no puedo decir tenemos baja circulación comunitaria moderada, ¿verdad? No hay color todavía verde en este mapa, no hay colores amarillos. Sí, lo que vemos es naranja principalmente en la mitad, y rojo, ese 7%. Entonces, ese naranja es que ahora tenemos que bajar esa circulación. Naranja es circulación alta, circulación comunitaria alta. Rojo es circulación comunitaria muy alta. Estamos saliendo de eso muy alta, pero seguimos en alta, gente. Así que, a seguir con las medidas, porque la situación todavía sigue siendo, hace 6 meses iba a decir crítica, porque estos números iban a ser muy altos. Pero hoy sabemos lo que es lo crítico. Hoy ya tenemos en la memoria reciente los números de lo que es crítico. Pero sí, venimos a decir que los números todavía son importantes. Siguiente. Quiero agregar un tema también. Estamos pasando a este segundo semestre del año. Y quiero insistir en el tema de la mortalidad materna. Fíjense, tuvimos 81, hasta esta semana, 81 muertes maternas por COVID. Eso es muchísimo. Cuando en el histórico, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, entre 70 y 80 era la totalidad de las muertes maternas que tenemos en año por todas las causas. Hoy solamente tenemos por COVID, a mitad de año, 81 muertes maternas, y en total, más las otras causas, 118 muertes maternas. Ese número 118... nos lleva, entendiendo el indicador de muerte materna como un indicador tan duro y tan importante en la salud pública, ese indicador hoy se asemeja a valores de hace 20, 30 años que tenía nuestro país. Como el COVID no solamente afecta en términos de COVID a todo el sistema de salud, ¿verdad? Con indicadores de COVID, sino también afecta a un montón de otros grandes indicadores de salud de nuestro país. No me voy a meter en cada una de las otras enfermedades, pero este es el indicador más grande, más importante que tiene el Ministerio de Salud probablemente, ¿verdad? Después de lo que es la mortalidad infantil. Y fíjense cómo impactó indirectamente, directa e indirectamente, el COVID. Revisando un poquitito más, este gráfico lo que muestra son diferentes edades de nuestras embarazadas, ¿sí? Que fallecieron. Fíjense que prácticamente en las edades jóvenes, si comparamos cada columna, es un año anterior. ¿Cómo fue en el 2019? ¿Cómo fue en el 2020? ¿Y cómo fue en el 2021? Prácticamente hasta los 29 años. No hay mucha diferencia donde se destaca ese exceso de muerte por muerte materna. Ocurre a partir de los 30 años. Descenso normalmente entre 9 y 10, pasa a tener 37 muertes maternas más de 30 años. Entre 30 y 34. Entre 35 y 39 es alto también, y también acá es espectacular la diferencia. Entre las embarazadas de más de 40 años, de que fallecen, de tener un histórico entre 5 y 4, nada más. Hasta ahora son 18 y nos falta todavía toda la mitad del año. Sí. Entonces, el COVID es un problema de mortalidad materna para todas las edades, pero principalmente para las edades, por lo menos, de embarazadas de 30 años para arriba. Hay que insistir con la vacunación allí. Siguiente. Y comparto este gráfico que tal vez no está actualizado. Esto ayer en la noche lo preparaba, no se ve bien. Y supongo que ustedes ven peor. En este gráfico vemos desde que empezamos la vacunación, los últimos días de febrero, con las poquitas Sputnik que llegaron, hasta lo que estamos cerrando de julio, estamos probablemente entre un 36, un poco más, por ciento de personas con al menos una dosis vacunada. Tenemos más de un tercio de la población de 10 años o más. Si consideramos de 10 años para arriba, son casi 6 millones de habitantes, 5.900.000, y tenemos prácticamente un 36% de cobertura con al menos una dosis. Y en el cuadrito van a ver los grupos de edad. Los de más de 80, hay un 63% de la población de más de 80 que ya estaba con al menos una dosis. Más de 70, 70-79, 64% de cobertura. 60-69, 62% de cobertura. Y luego va bajando, por ejemplo, 50-59, 53% de cobertura. 40-49, 49% de cobertura. Y así va bajando, porque son edades que recientemente acaban de entrar, son cohortes que acaban de entrar recientemente en la vacunación. Entonces, importante entender, tenemos más de un tercio de la población vacunada, población objetivo. No es cualquier un tercio, no es un tercio distribuido homogéneamente, es un tercio de los más vulnerables. Porque si miramos los de más de 60, 70 años, tenemos más de 63, 64, 65% con cobertura de al menos una dosis. Y si vemos los jóvenes, no son cualquiera de los jóvenes, son principalmente los que tienen patología de base y están muy conscientes de la necesidad de la vacunación y por eso fueron a ella. Siguiente. El siguiente gráfico quiero mostrarles uno de los últimos análisis que venimos haciendo, el impacto de la vacunación con al menos una dosis. Y elegimos el primer análisis que estamos haciendo, más de 60 años a partir de abril hasta la fecha, ¿sí? Y quiero mostrarle un poco, quiero que acompañen con este ejercicio. Nosotros vimos de abril a julio. ¿Por qué abril? Porque en abril empezamos a vacunar por lo menos a partir de 60 años para arriba, veníamos bajando, ¿verdad? Entre abril y julio de este año tuvimos 36.000 casos de COVID entre los mayores de 60 años, ¿sí? 36.000 casos de COVID entre los mayores de 60 años. De esos 36.000 que tenían COVID, la mitad o un poco más de la mitad, 55% ya tenía una dosis. Y la otra mitad, 45%, ninguna vacuna. Estos dos tuvieron COVID. Y me van a decir, la pucha, ¿por qué? La mitad, más de la mitad de los 36.000 tenía COVID, o sea, tenía la vacuna y aún hizo COVID. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, los que tenían al menos una vacuna en este cuadro azul de arriba eran 20.000. Los no vacunados eran 16.000. Ahora el número absoluto. Los que tenían al menos una vacuna se hospitalizaron un 19%. Los que no tenían ninguna vacuna se hospitalizaron el 39%. Casi el 40%. Casi la mitad. Los que tenían una dosis por lo menos, de 60 o más estamos hablando, que son los... Recordemos que lo de 60 años o más representa el 70% de nuestra mortalidad. 70% de los que mueren tienen esa edad. Entonces, ese grupo, los que estaban vacunados, 8% nomás fue a terapia intensiva. En cambio, los que no estaban vacunados, 13%. De los que estaban vacunados, falleció el 5.9% con una dosis. Van a decir, pucha, mira, estaba vacunado y lo mismo muere. Pero fíjense los que no estaban vacunados. Falleció el 32% de los mayores de 60 años. Una dosis nomás estamos hablando. en mayores de 60 años, que es el 70% de la mortalidad. Entonces, en términos de resumen de esta medida de impacto de la vacunación, podemos ver que al menos una dosis de cualquier tipo de vacuna, acá no estamos analizando si cómo es Sinopharm, si cómo es Sputnik, si cómo es Covaxin, si cómo es Pfizer, al menos una dosis de cualquiera de las vacunas reduce en nuestra población un 50% de la hospitalización en mayores de 60 años, un 36% menos de terapia intensiva y un 82% de las posibilidades de morir. El dato más importante, una dosis en mayores de 60 años. Vamos a seguir analizando esto, vamos a seguir profundizando en nuestros grupos de edad, vamos a ver cuando las personas tienen dos dosis, cómo ese impacto seguramente es mucho mejor, y ajustar algunos valores. Pero este mensaje quiero compartir con ustedes, me parece un análisis muy importante, el primer análisis del impacto de la vacunación que estamos haciendo a nivel general. Antes yo le mostraba solamente población de blanco, estamos viendo personas de 60 años o más que generalmente cuando reciben vacunas no es que generan toda la inmunidad esperada, justamente el grupo poblacional que responde en menor medida comparado con las poblaciones más jóvenes y sanas. Imagínense, una dosis nomás y el impacto espectacular. Vamos por la segunda dosis, gente. No nos olvidemos. Vamos a levantar estos valores. Peleemos por esa segunda dosis. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí mi parte por hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Seguidamente, el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones.
Buenos días a todos. También quiero unirme al saludo. Feliz día de la amistad para todos. Gracias por acompañarnos siempre, por permitirnos llegar con los anuncios importantes y por también compartir estos resultados que nos acaba de mostrar el doctor Sequera. Eso es un mérito de todos. Muchas veces referirnos en los resultados del éxito de una gestión no se le da el resalto que representa, pero hay que tener en cuenta que ese mérito es de todos, es de la población que va acudiendo, es de ustedes que nos van acompañando en compartir la información, en hacernos saber los errores para ir corrigiendo, en la interpelación que corresponde como ciudadanía en muchos factores que se deben corregir. Así que bueno, es genuino el saludo por el Día de la Amistad para todos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, siguiendo un poco la primera dosis en estos datos, esto es un cierre parcial, por eso es que siempre hay que considerar que hay algunas diferencias en números. Son 2.142.765 y segundas dosis. Y voy a tomar un poco la última palabra que mencionó el doctor Guillermo. Es 300.000 dosis, segunda dosis, y fíjense lo que nos queda aún por transitar para completar todas estas personas que reciben al menos una dosis. Entonces el objetivo a partir de ahora es segundas dosis. Sin olvidarnos, obviamente, de las primeras dosis, pero el objetivo es segundas dosis. Y la presentación de hoy es básicamente eso. La siguiente, por favor. AstraZeneca. Motivo de preocupación para muchas personas que están aguardando su segunda dosis de AstraZeneca. Tenemos ya confirmación de la llegada de 253.440.000 dosis donado por España. Esto sale el día de hoy de Holanda. Nosotros lo que queremos comentarles es que esta llegada a nuestro país va, una vez que lo tengamos, vamos a socializar, a confirmar cuándo va a continuar la segunda dosis de AstraZeneca. Por lo tanto, ahí en el Zócalo dice, no se aplica AstraZeneca este fin de semana. Por una cuestión de logística y de conexiones de vuelo, este fin de semana no vamos a poder aplicar estas dosis. Ya están garantizadas, ya salen hoy, pero no va a llegar para el fin de semana. Por lo tanto, apenas llega, nosotros vamos a comunicar cómo vamos a hacer la distribución y qué fecha van a aplicarse o qué día se van a aplicar las segundas dosis las personas que están esperando ahora consolidar. La siguiente, por favor. Pfizer segundas dosis. Arrancamos de la misma manera que la primera dosis, esta vez segundas dosis, y arrancamos nosotros el lunes 2 de agosto, continuando toda la semana. Es importante el intervalo de 21 días. El día que se aplicó la primera dosis es el día cero. Y a partir de ahí se tiene que contabilizar. Al cumplir los 21 días se acerca al vacunatorio donde recibió la primera dosis. No interesa terminación de cédula. No hay días. Solamente el día que te toca, te acercas. Y eso es muy importante. Entonces, todos los que nos están mirando y escuchando, el día que te aplicaste la primera dosis es tu día cero. A partir de ahí contabilizás y el día 21 acércate al vacunatorio, que la dosis está disponible en el vacunatorio donde te aplicaste la primera dosis. ¿Qué pasa si no llegas al día 21 porque tenés una situación más allá de tu voluntad que impide que vayas al vacunatorio? Andate al día siguiente. No postergues tantos días. Es muy importante, así como se acaba de mencionar, completar el esquema. Recién hablamos de estar inmunizados 2 semanas después de la segunda dosis. Eso no implica relajarnos en otras medidas, pero sí implica el fuerte impacto positivo de disminuir muerte, internación, formas graves. Repito entonces, no interesa terminación de cédula. El intervalo es 21 días. El día de tu primera dosis es día cero y a partir de ahí empezás a contar, para llegar al día 21 y después acercarte. Este es un mensaje para todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a seguir con el mismo ritmo en el autódromo Rubén Dumont, porque claramente más de 128.000 personas se vacunaron en ese lugar. Entonces debe tener la misma apertura para responder también de la misma manera. No interesa terminación de cédula ni ahí ni en ningún vacunatorio. Solamente el horario es lo que le distingue a este vacunatorio. Bueno. La siguiente, por favor. Moderna y Ajadvax. Moderna y Ajadvax Sinopharm tienen un intervalo de 4 semanas. Y se van a acercar. Los que cumplen esas cuatro semanas de intervalo se acercan el siguiente jueves o viernes al vacunatorio donde se aplicó la primera dosis o donde está consignado por la actualización de algunas regiones que por cuestiones logísticas deben cambiar el vacunatorio inicialmente asignado. Entonces, para las personas que recibieron Moderna y Ajadvax Sinopharm, el intervalo es de 4 semanas. Y lo que deben hacer es, al completar esas 4 semanas, el siguiente jueves o viernes se acercan a los vacunatorios sin tener en cuenta terminación de cédula. Seguramente van a encontrarse con personas que van a estar esperando su segunda dosis de Pfizer. Entonces, en algunos vacunatorios se va a establecer algún tipo de discriminación en cuanto a las filas. Me refiero a separar. Porque hay una gran cantidad de personas que va a ir a buscar su segunda dosis ya, independientemente de la plataforma. En el caso de AstraZeneca, probablemente vamos a hacerlo al fin de semana, las segundas dosis, ¿sí? Y repito, AstraZeneca en este fin de semana no vamos a aplicar, estamos esperando la llegada de las 253.000 dosis. Creo que es la última, la siguiente, sí. Bueno, muchas gracias.
Los medios de comunicación pueden acceder ahora a la ronda de consultas.
8:29, escuchábamos primero, perdón, al doctor...